Eso es verdad, el futbolista siempre está como en una burbuja.
Me levanté a la noche a la mañana, soy jugador de fútbol y soy Messi. Este no.
Bueno, vale, vamos arriba, perro.
Buenas, ¿qué tal? Un capítulo más.
Un invitado más.
Así como quien no quiere la cosa, capítulo número 17.
Mirá, ¿de quién te burlaste, Barney?
Sea usted bienvenido, esto es Igual Nadie Te Preguntó. En el título ya di mi veredicto.
No hay mejor risa que la suya.
Pero quedarme en eso sería un poco duro de mi parte.
Costó meses de coordinación, pero se dio.
Pablo, Federico, Fabregat, gracias por venir a INTP.
¿Cómo andás, viejo? ¿Todo bien?
Todo tranquilo.
Qué horror, hay varias cosas impactantes de esto, ¿no? Lo de los meses es insólito porque como si fuera una figura complicada que me hago el crack. Lo que es estar quedando loco y pasado de rosca, pero un gusto estar por acá. Y lo de la risa, es te faltó una cosa que es hacer bien los PNTs. Esas dos cosas me han sostenido en los medios.
Obviamente no tenés idea de qué trata de podcast.
Entre tanto kiosco que tenés, difícilmente vas a poder escucharlo. Te cuento un poco, cada capítulo es una charla con, idealmente con deportistas, gente del fútbol o gente de la comunicación. Ya pasó Forlán, pasó Ignacio María González, Rafa Cotelo, tu amigo, Chapita Blanco, Kessman, Claudio Umpierres y alguno más.
Siento que este capítulo igual va a ser un poco out of context.
Va a ser distinto a los anteriores.
Así me que siento un allegado del palco oficial que tipo está chupando rueda del fútbol cuando no tiene nada que ver.
Que lo agarra Banchero en la puerta.
Qué horror, pidiendo una entrada a la América gratis con un dirigente.
Pero tenés que estar a la altura del out of context, porque si lo vamos a instaurar tiene que estar a la altura. Y además venís después del Papelito Fernández, ¿cómo te hace sentir eso?
Qué grande papel. Coincidimos Jardín de Infantes con Papelito, y lo vi hace poco en el club, mandamos a los guachos ahí a actividades vespertinas como para que no estén en el hogar.
O sea que estar sentado en la misma silla que sentó Papelito.
Somos vecinos, vivimos casi en la misma manzana, con Papelitos, un crack.
Yo quería tocarte el corazón diciéndote que ahí mismo se sentó el Papelito, pero ya lo ve demasiado seguido.
Claro, vos decís que vive a dos cuadras de casa y lo veo. Es más, lo más insólito que también manda a los hijos a un colegio privado donde trabaja mi mujer.
A todos juntos.
El que era el hijo más chico, ahora nació otro, porque no para de procrear el Papelito. El anterior hijo más chico era compañero de clase de mi hija. Es increíble.
Así que no tiene el rol de ídolo.
Es insólito.
Y ahora te voy a dejar una misión para que tengas más presión todavía. Tenés que superar la cantidad de reproducciones que tuvo el de Rafa Cotelo. Solo por el hecho de que cuando le pregunté algunas cositas sobre vos, dijo barbaridades.
Qué raro que hable mal de alguien. No lo hace nunca.
Irreproducibles, que algunas sucede y otras no. Prefiero no ir preso.
Qué tipo inmoral. Él debe estar preso.
Voy a empezar por la biografía rara, y después ya sí charlamos sobre algunos temas que anoté.
Sí.
Pablo Federico Fabregat es un comunicador y humorista uruguayo de 40 años que hoy conduce programas en Del Sol y uno en Tele12. Además, hace shows de stand-up bajo la peluca de El Tío Aldo. Resumir la carrera de un futbolista es muchísimo más fácil, por lo que voy a decir algunas cosas y el resto quedará para la siguiente. Colegio y Liceo en el Cristian. Estudió comunicación en la Universidad Católica del Uruguay, buscando dedicarse al periodismo deportivo y político, pero en formato escrito.
Sí.
O no sabía de su potencial, o el objetivo estaba muy mal marcado, no hizo ni una ni otra.
De hecho, del periodismo deportivo hoy se burla bastante.
Por resentido, sí.
Empezó a hacer radio en Océano, con Gustavo Rey, en Caras y Más Caras, donde nació su personaje humorístico, el Tío Aldo, hoy su mayor fuente de ingreso, y de ahí siguió de largo, teniendo en segunda pelota uno de los puntos más altos como comunicador. Fue productor, pero hoy le quedan solo las mañas de eso. Conduce tarde o temprano en Radio del Sol, es parte de la mesa de los galanes en el mismo medio, y en TV está Compone Play. Oriundo de Punta Gorda,
esposo, padre, hincha de Nacional, apasionado por la lectura y lo dulce,
muy curioso, y un ser humano que sin lentes ve menos que la colonia.
Que de todo lo que no dije ameritaba decir.
Bueno, una omisión, algo que decir, el otro kiosco del 12 también, que ahora vuelve a los viernes, andás a ver por cuatro. Eso es para venderlo. Y no, después lo otro, no, está todo perfecto, sí. Demasiados datos, te diría.
Demasiados.
Bien, bien.
¿Segundo apellido?
Pomoli.
¿Y cuál es el nombre correcto? ¿Cuál es el nombre que usás vos, Pablo o Federico?
Bueno, en mi casa me decían Federico Fede, en realidad. A mí no me gustaba el exceso de la F en la pronunciación de Federico Fabregat. Entonces en la escuela ya empecé a pedir que me digan Pablo, porque aparte era mi primer nombre. No es que me guste Pablo. Sí que sonaba mejor Pablo que Federico Fabregat. Igual mis hermanos me siguen diciendo Fede, mi madre me dice Fede y mi padre y amigos me dicen Pablo.
Yo prefiero el compuesto. Pablo Federico.
Pablo Federico, sí, como radio, en radio quedó mucho el chiste ese de Jorge Carlos, Mariana Buenbaé, Darío Rafael, o Carlos Rafael Villanueva. Yo entonces, tara de aficionado al fútbol que aprende los nombres.
Exactamente. Empiezo por una anécdota tuya que amerita, porque explica un poco de qué va a ir esto. Fuiste alumno de mi madre en la Católica.
La primera que me dio trabajo con Gustavo Reyes, tu madre, claro.
Mirá vos. O sea que ella es la culpable.
Lógico, tu madre me quiso llevar a un buen terreno, que era el periodismo en serio, y Gustavo me llevó a la chanchada de la joda, y yo le apunté igual a las dos y se derivó hacia la caca, ¿no? En vez de hacia la dignidad. Por un lado mal y por otro lado bien, ¿verdad? En lo económico bien.
En la seriedad, ¿no?
En la seriedad y en la dignidad, pésimo.
Pero me acuerdo que cuando fui a un show hace bastante tiempo ya, dije voy a ir a ver a Tío Aldo, o me acuerdo que le dije que ya lo había ido a ver. Y cuando le cuento esta anécdota me dice, te voy a decir una cosa que no me vas a creer, Pablo se transforma. Me dice, si lo ves en el personaje es eso que viste, esa cosa papelonesca que viste. Ahora, si lo ves afuera del personaje, no lo reconoces, es serio, parece intelectual o es intelectual y es muy tranquilo. Yo pensé que era una exageración, hasta que un día me acuerdo que te vi en Océano, eras un pollito mojado en una mesa leyendo, totalmente tranquilo, totalmente serio. Así que la pregunta vendría a ser, ¿sos cuasi bipolar?
Bueno, capaz que esto se puede haber desarrollado más, sí, pero todo aquel que sea tímido o introvertido en la infancia y después en la juventud por problemas varios, de aspecto o de personalidad o por fallas de todo tipo, hace que después sea muy difícil abrirte. Por algo también tanta gente chupa o se faja con algo, para intentar desdoblarse. También está tan bueno actuar, o la gente que hace mucho teatro dice, vos está bueno, pues te mejora vos tu autoestima poder componer un personaje. Yo no tenía idea que iba a hacer eso, nunca me había propuesto hacer eso. Pero así como tu madre me ofreció trabajo, el otro que me ofrece trabajo, que es Gustavo Rey, me dice de hacer un personaje. O sea, él vio que yo tenía un potencial, y el tema es que así como cualquiera que me hubiera ofrecido trabajo, yo lo agarraba por la desesperación de empezar a hacer algo, porque es un huevo entrar al medio. Y después, claro, me di cuenta que si yo hubiera sido extrovertido, un energúmeno, sin filtro, sería como el Tibaldo. Yo al personaje lo compuse con cosas mías para asegurarme que manejaba terrenos que dominaba y elegí antónimos por otro lado para ir al choque que no sea igual a mí. También como un lugar de confort. Y sí, es absolutamente. Yo con el Tibaldo puedo ir a cualquier lugar y ser una topadora de hasta hacer que 300 personas se callen en 2 segundos porque voy a hablar yo. Y si voy yo como invitado a un lugar, estoy en un costado y casi que estoy pintadito, porque sí, soy una... Y aparte, el ser pseudo conocido en este país es peor porque te sentís observado, eso te da más vergüenza. Si sos tímido, quedás como un solete todo el tiempo. Que es como el karma que tenemos esto, que decís, ah, no te saludó, no se ríe, es un culo roto. A mí, por estar en una caja en su mercado serio, la de adelante me dice, ay, yo pensé que era simpático, con desprecio. Digo, pero señora, yo no ando bobeando todo el día como en la tele, ¿no es? Esa no es la realidad de lo que usted ve, esta mierda es la vida real.
Esta mierda que ves es lo real.
Claro, o sea, bastante guaso soy en lo otro como para ser guaso todo el día.
Claro, en realidad dije bipolar, pero no sos bipolar, serían más polos todavía. Tenés el que hace radio, el que hace la mesa de los enanes, que vendría a ser un personaje, o una variable de...
Claro.
Está el de Por Gol, está el que conduce los programas de televisión un poco más serio como Sonríe, poco más, y después está el Tibaldo. O sea, ya conté 4 más, claro. El tuyo original, que vendría a ser que no es personaje.
Es que en realidad, creo que en filosofía, en el liceo, un profesor había contado que uno es una persona que después en cada lugar donde esté tiene un rol distinto, con matices hasta de personalidad, y no es que uno sea ni camaleónico. Esto no escucha un bancario. En el banco, cuando habla con el otro cajero, es una cosa. Cuando habla con el gerente, tiene otro rol. Cuando habla con el sereno o el de seguridad, tiene otro. Todos tenemos roles distintos. Y no es que seamos distintos. Somos la misma persona que se adecúa. Cada uno con el grupo de amigos en el que esté se comporta de una forma distinta. Yo, es más, si alguien hace 2 deportes, estoy seguro que si juega al básquetbol y al fútbol, tiene una forma de ser jugando un deporte y una forma de ser jugando al otro, y no más allá de por las aptitudes técnicas, sino por que es como lo que te acomoda del lugar. Yo en cada lugar que me toca trabajar, sé que tengo que cumplir con ese programa y le doy la vueltita que creo que le sirve a ese programa. Por ejemplo, ahora que arrancó, que te lo metí de prepo, hay algo que decir, que cuando se fue Bonino, yo pasé de ser un segundo que acompañaba y exigí quedar como conductor y yo le decía, vos, en vez de armar un personaje o que yo componga algo, déjenme ser el Pablo que conduce en la radio, probar a ver qué pasa en la televisión. Porque ellos no escuchan la radio, seguramente nunca hayan escuchado la radio, y no saben que eso me va a quedar cómodo y seguramente me quede bien, el programa salga bien. Y en un esfuerzo titánico logré que eso pase hace mes y medio, ponele.
Bien. ¿Y en un asado con amigos, ahí que Pablo va?
No, soy recontra, tranquilo, pero siempre fui más en el liceo también, que ahí me decían que yo era gracioso, cuando yo no pensaba que era gracioso. Yo era mucho más de la mecha corta. No era, nunca fui de ser showman, ni ser centro de atención, ni pedir atención, sino era más de... Claro, la ventaja, siempre después me contaban que el que es tímido e introvertido es mucho más observador, pues es como que uno se replega. A mí siempre se iba a bailar, yo buscaba un rincón para tener, era como si fuera un chorro que está mirando la red de cobranza. Para junar, mirar mucho las reacciones y los movimientos. Y en esa era más del chiste de tac, meter un dardo cortito.
O sea que eso más de la acotación, el,
claro,
el retruco, vendría a ser, es el rol, no es tanto el tío Aldo, claro, que hace anfitrión.
Exacto. Después, en el grupo de amigos es cuando uno más se suelta, sí, sos más hablador, pero en mi grupo de amigos íntimos, que aparte, a medida que uno va creciendo, lo ves cada vez menos. Es terrible. O sea, yo hace pre-pandemia ya una juntada anual. Entonces ya es como, entre que te pones a tiro qué es la vida de cada uno, no es una reunión como las de cuando uno es más guacho, que sí es.
Se venía toda la semana.
Claro, es normal.
Querías ser periodista deportivo, por eso empezaste a estudiar comunicación, y también querías probar con la prensa escrita, algo adelantaste, pero ¿por qué crees que no se dio ser ese que querías ser?
Y creo que porque casi nunca uno puede ser lo que pensó que iba a ser. Es como que todo cambia. Hoy, hablando con un médico que fui a una consulta por una de las guachas, me decía, vos terrible, porque me decía él, veterano, 60 años, me dice, pa, yo le agradezco a la vida que me encanta ser dermatólogo, por ejemplo, con 40 años de carrera. O sea, vos te das cuenta de esa gente que estudia. Me dijo, yo estudié 6 años de esto, 5 del otro, 3 de PC, 18 años de carrera, y hay mucha gente que termina una carrera con el esfuerzo que lleva, y dice, pa, esto no me gusta, al final a mí me gustaba hacer un podcast, o la jardinería, o hacer cerveza artesanal, y te querés cortar un huevo, pero es que uno no sabe, mucha gente entra a hacer periodismo en la Católica, como fui yo, y terminaba haciendo producción audiovisual, o trabajar en empresas. Yo, en todo caso, intenté trabajar en prensa escrita, mandé currículum abundante, fui a búsqueda, fui al observador, hablé en los dos lados para entrar y nunca pude entrar a búsqueda. Y en el observador escribí notas freelance, que me pagaban 1000 pesos la nota y la iba a cobrar cada 2-3 meses y las reventaba en Leopoldo Gross a una cuadra, comprando fideos y ketchup, ponele, ¿no? y aceitunas. Y después, lo del periodista deportivo, en realidad me hubiera encantado, porque aparte el Toto era bastante amigo de mi padre. Entonces, es como que esa puerta de entrada la tenía, por ejemplo, para entrar a trabajar por lo menos en el equipo del Toto, de Guacho. Pero cuando entré en la facultad, yo no sé por qué lo hice, capaz que fui inconsciente. Todos los trabajos yo no los hacía de deporte o de fútbol, sino los hacía de temáticas en general, porque yo decía, vos, si yo en fútbol, con lo que leí al pedo desde que tengo uso razón, lo tengo como medio dominado. Mejor preparo otras cosas, que no, cosas sociales, de política, de información general. Entonces, los dos que me ofrecieron un trabajo de profesores, ninguno supo siquiera que yo quería ser periodista deportivo.
¿Y te imaginas cómo hubiese sido Pablo Federico Fabregat si se hubiese dedicado a la prensa escrita, pero política? O sea, ¿no hubiésemos visto nada de lo que está hoy, crees?
No, sí? No, para el país hubiera sido un bien, sin duda, a nivel cultural ni que hablar. Pero, no, sin duda sería mucho peor de lo que soy ahora como persona. Sería mucho más triste porque después, el tiempo que trabajé en algo de eso, me aburría muchísimo más de lo que me aburre ahora. También uno se te va pudriendo el cerebro y, aunque a mí me apasiona leer la información política y leo el diario todos los días y me gusta charlar de política, creo, por ejemplo, entrevistar políticos, me pasó cuando estuve en desayunos informales de 8 a 10 años, que yo a veces decía, pa, otra vez este senador, qué caída de huevos me da. Por parte, claro, es como todo en Uruguay, siempre terminan hablando los mismos.
Sí.
O somos los mismos los que todo el tiempo damos notas, ¿viste? O los políticos, por algo vos ves, siempre está Richard Reid, está Fernando Pereira. Son como voceros de cada lado. Y es porque los otros no quieren aparecer porque son perfil bajo, o sea, la Yeta, por ejemplo, u otros que son fáciles de acceder. Entonces vos, ahí pasó algo con el frente, hay elecciones, vamos a llamar a Miranda que te agarra viaje, y llamás a Miranda. Y eso a mí me generó desgaste. Y también he visto que con el paso del tiempo, así como casi toda la pasión se me ha ido muriendo, también la de ver fútbol ya hoy me aburre. Hoy veo un partido y digo, pau, esto es un embole. No veo un partido que me divierta. Que me gusta el partido en sí, ¿no? Que claro. Quiero ver a Nacional que juegue bien y que gole. Si no, decir, pues, mira, me pasó otro día, Liverpool Peñarol. Pues está bueno este partido. Y no es porque termine 3-3, sino que esté intenso, que haya emotividad, fricción, alguna cosa. Casi, si veo a Nacional, es como que lo veo como si fuera misa, obligado.
Claro.
Y va a veces.
Una obligación.
Todo el tiempo diciendo, ¿por qué? ¿Por qué me estoy haciendo esto? Esto es terrible. Sadomasoquismo extremo.
Y más cuando juega tan seguido.
Claro.
Te mete un miércoles y un domingo y te arruinó la semana completa.
Claro, pero por lo menos. Capaz que si fuera periodista político de prensa, lo haría con el mismo chip con el que hoy voy a la radio a hablar de Sarasa, de la nada. Es simplemente decir, esto es un trabajo. Que eso también pasa mucho, decir, vos te gusta lo que haces. Yo hago el chiste que ya no, es más que chiste real. No, no me gusta ni me disgusta, hay que hacerlo. O sea, no. Seguramente está buenísimo lo que hago y si no lo hago lo dejo de extrañar, pero me ha pasado. No salgo en tele y me chupo un huevo no estar en tele. No es que, perdí cámara o me gusta salir al aire. A mí salir en un programa de televisión es lo mismo que tener un kiosco.
Lo que sí, te divertís mucho más que un trabajador promedio en Uruguay.
Claro, obvio. Hoy escribían oyentes, un oyente escribió diciendo, es increíble que ustedes les paguen por lo que hacen.
Exacto.
Mañana van a ir a volver a la pista de atletismo, están todo el día pelotudeando, uno no va, no pasa nada, les mandan comida, es como, vas a cagarte de risa, porque aparte, cuanto más te rías, mejor va a ser el programa. En eso es como soñado, sí.
Algo mencionaste, sos hincha de Nacional casi que demente de esa línea. ¿Qué locuras has hecho por Nacional?
Bueno, pasa que claro, uno piensa que es muy hincha hasta que ve a otros enfermos y dice, está, soy simpatizante, ¿no? Desde una normal que se tatuó Campo o a otro que tiene a Hugo de León de un lado y a Tilio del otro, por ejemplo. No, yo escucho gente que le pone a los hijos nombres de jugadores. Yo tengo uno que fui hasta la casa porque me contrató, porque hizo una fiesta porque hacía 30 años de socio. Bueno. Hizo una fiesta, 100 personas, ponele, ¿no? Temática nacional.
¿Eh? Solo por cumplir
30 años. Cumpleaños de socio, claro. Y me llevó a mí como bolso para hacer un show de Nacional, una cosa demencial. Entonces digo, al final no soy tan hincha. Creo que era muy hincha de Guacho y después, como casi toda la vida, me fue comiendo el desgano y la desidia y me fui pinchando hasta... De que soy socio y pago la cuota, y le pago a mi padre, pago la butaca, voy siempre que juegue en el parque, ponele.
¿No le cobras a Nacional?
No le cobro al club si me llama, ya no me llama, ya que me hicieron un favor. Entonces,
¿la única bondad que tenías?
Claro, el único acto solidario no era alguien con problemas, un horror. Es aberrante. Y bueno, pero cosas así como demenciales puede haber sido... Que de niño, por ejemplo, casi preadolescente, escribía informes, tipo boletines de los partidos, y los vendía en Ciudad Vieja a veteranos hincha nacional.
¿Qué decían, por ejemplo?
No, dibujaba un lado de la cancha con la puntuación y atrás un análisis del partido y el 1-1 de los jugadores con puntaje y lo vendía a 20 pesos, ponerle la ficha del partido.
Pero periodístico, sin humor.
Sí, sí, periodístico. Después, hace poco recordé hasta la fecha, porque salió, con esto de la Copa Sudamericana, salió el último cruce copero, que fue en el 98. No, 99 fue Mercosur, 98 Libertadores. Y ahí me acuerdo de que el partido de ida de grupo de Libertadores 98 fue en el Campus, que marchamos 2-1. Hasta le escribí a Luis Prats, que escribió una crónica en El País, que se había comido el gol de Gallegol Ramírez como gol extranjero. Y ese día dormí a la intemperie, que fue la única vez que dormí en la calle en mi vida. Fue... Algunas dormí en la calle de mi casa porque mamado perdí la llave, pero dormir en la calle pues siento que no tenemos dinero, no vamos a ir a ninguna casa, es acá, fue por ir a ver un Nacional Peñarol que aparte perdimos 2-1, ¿no?
Divina noche.
Claro, que debutó José Bolón ese día. Creo que el Hugo como técnico oficial.
Y además de hincha de Nacional, ¿sos anti Peñarol?
Sí, por supuesto, como un hombre de bien, como todo si uno es hincha un grande debe odiar a su tradicional adversario.
¿Qué disfrutas más? ¿Ver perder a Peñarol un partido o que Nacional gane un partido normal?
No, muchísimo más que Peñarol pierda. Me celebro mucho más el gol a Peñarol que el gol de Nacional.
¿A ese nivel?
Sí, claro.
¿Puñito o hay un grito?
No, puño. Pues yo estoy en el parque viendo a Nacional, hace un gol Nacional y puedo estar sentado con las manos, así como estoy, manos en los bolsillos y no saco una mano, no hago un movimiento corporal.
¿Ni un grito?
No, salvo que sea un partido que se pica o se pone lindo. Rara vez pasa. Si hay un partido copero que son marginales, o un clásico, sí, es como que ahí se me prende una llama de vida. Pero después estoy muerto, muerto por adentro. Como estoy viendo ballet, más o menos.
Lo mismo. Y los que están alrededor tuyo te miran como diciendo, a ver cómo reacciona, ahora que tenés butaca,
bueno,
ya
no,
más
o menos. Como en la butaca somos más o menos lo mismo hace 10 años, es como que ya no...
Ya estás más cómodo.
Sí, ya ninguno escribe a la radio como diciendo, oh, me siento atrás de Pablo, está muerto. Cada tanto si se habla, sí, pero...
Está en estado vegetal mirando a...
Sí, claro. Por eso capaz que... Bueno, ahora con estos clásicos también. Y le debe pasar a los otros periodistas deportivos que trabajan de eso, que camuflan la que era su pasión juvenil. Yo siento que podría haber sido periodista deportivo, porque aunque sea enfermo nacional y odia a Peñarol, yo miro un partido y digo, oh, Peñarol jugó para ganarnos por 3 goles. O estos fueron los mejores, estos fueron los peores. No es...
No te nubla el juicio.
No, no me nubla el juicio. Ni digo, este juez nos cagó, esa cosa enfermiza que tenemos los uruguayos de todo el tiempo llorar la milonga con los jueces. Ni decir, vos, oh, este juez cocinó el cuadro chico, poné, y nos cobró 2 penales que no eran. O flechó la cancha, por ejemplo. Eso sí lo veo. Y lo digo al aire, a veces me putean de Nacional porque dicen que soy el peor hincha nacional del mundo, ¿no?
¿Puede ser?
No, no creo, pero... No le doy para adelante a Nacional a morir. Le pego igual si y hago chistes con Ocampo, hago chistes.
Pobre Ocampo.
Con más también.
Te comenté lo de cobrarle a Nacional y capaz que coincidís conmigo en esto. Saber cuánto cobra otro para un uruguayo es casi que un deporte federado. Siempre jugamos a saber cuánto cobra un jugador, por cuánto viene este jugador, cuánto cobra tal rubro. Y creo que vos tenés el problema de que todos tus kioscos tienen el cobro como mito. Nadie sabe cuánto cobra en la tele, claro, nadie, cuánto claro. cobra en la radio y cuánto cobra un estándar.
Sí, salvo que trabajes en Canal 5, ponele. En,
claro,
en
que hay que pide informes, claro. Como le pasó a Diego González. Me gustaría que ayudaras a la gente a entender, o sea, darle un norte, no quiero que digas una cifra, de más o menos cómo se divide tu estructura económica de ingresos para decir, por ejemplo, como afirmaste una vez, el tío Aldo es lo que más plata me da.
Sí. Que ese fue el triste titular de una nota en El País. No, en realidad también varía. Yo, mi sueldo, si ahora en pandemia, mi sueldo más grande era el de la televisión, por ejemplo. Después abajo viene no tan despegado de la radio y los shows. Depende cuánta gente. Yo sé, a veces me preguntan, tengo un cumple, ¿cuánto cobras? Digo, no, pero pará, depende. Depende de dónde sea, no por barrio. Si es en Carrasco, Positos o Villa Española, para mí es Montevideo, zona metropolitana, vale uno, lo mismo. Pero me ha pasado de... Estás en Paysandú al final. No, pero pará, no son 10.000 pesos. Entonces pues, pierdo de hacer 4 más o pierdo un día entero yendo a Paysandú. Me encanta ir a Paysandú o a donde sea, pero es otro el monto. Pero a veces varía porque ponele en un diciembre que los que hacemos eventos podemos llegar a hacer 50 eventos.
En un mes.
Y ponele que si vos cobrás, por decir un número, 10.000 pesos son 500.000 pesos, ¿no? ¿Me da bien la cuenta?
Clarita la cuenta.
Claro, es una locura. Son capaz que haciendo shows en diciembre, solo pre-Navidad, en esos 25 días, ganás más que teniendo un trabajo 11 meses previo. Pero bueno, te agarra una pandemia y en vez de hacer 60, haces 4, ¿no? Mucha gente que, por ejemplo, dejó sus trabajos en medios para hacer eventos, después decía, opa, se complicó, vos empieza a comer ahorros, porque pasas de hacer 200 eventos a hacer 20 por año. Si más o menos es normal, yo hago, no sé, 10, 15 eventos mensuales y en diciembre, noviembre, sí, hay un salto, pues la zafra.
Claro. Y ordenando cómo sería, vamos a sacar la pandemia un poco. Hoy haces 2 programas en Del Sol,
ahí sí, son varias dos horas. Dos en el 12 y shows.
Y shows.
Y shows que incluye teatro y particulares, que incluyen empresas, cumpleaños.
O sea que aparte, tampoco la cifra es muy fija. Fijo tenés
no, claro,
Del Sol.
Hace que te piden, viste, por esas cosas que te piden, no sé, de un seguro de algo, dicen, o hasta para una beca. Dicen, ¿cuánto es? No, digo, no tengo un sueldo, porque yo hace 2 meses en el canal ganaba una cosa que hoy no gano. Gano mucho menos, por ejemplo. O el show. Me decís, en febrero, 20.000 pesos gané en show. Y me decís, en diciembre, y me compro un auto en diciembre con él. Es recontra variable. Y los shows sí varían. Hace unos años había uno que es el más crack haciendo shows que cobraba 3.000 pesos. Entonces el resto de los que hacíamos shows le dijimos, vos subí un poquito, vos sos el mejor y cobras 3.000. Nosotros somos espantosos, no podemos cobrar 10.000. Nos matás.
¿Y cómo te resulta decir el precio?
No, no tengo problema para decirlo. Pero sí.
No digo, pero cuando te llaman, ¿cuánto vale? Lo decís sin tapujo.
Sí, si me pasan esos datos, los datos que no te dije porque me quedé en lo de barrio, es barrio y sobre todo cantidad de gente. Bueno, es el mismo cumpleaños que ahora, como voy estos días, que son 15 personas, que hacer un cumpleaños en Carrasco Polo para 200 personas. Aunque el show sea igual, el mismo tiempo, el mismo monólogo, no es lo mismo que te vean 10 que te vean 100. Ahí se ajusta. Tampoco cambia, no es que sean 10 o 100. Porque si es 10 o 15, ponele, o 11 o 20. Depende, más o menos. Es plata muy fácil para lo que es el uruguayo, ni que hablar, ¿no?
Claro, para el uruguayo criticón promedio, dice, este tipo roba la plata.
Sí, claro.
Que debe ser con lo que convivís en todos sus entornos, con esa afirmación que ya usted, Rafa, lo había dicho también, ya lo tenés que automatizar porque si no es imposible.
Claro, sí, bueno, a mí me ha pasado varias veces de decir, que me lo digan en la cara, me acuerdo una vez en el Palacio Peñarol, yo haciendo Tibaldo, para La Culpa Es Nuestra en Canal 10, que un hincha de Guada me pasa y me dice, las cosas que hay que hacer por un sueldo. Y claro, que se te ríen en la cara, todo eso, pero después es como que uno va generando callo y decís, bota, esto capaz que para la gente es un trabajo distinto. Y termina siendo un trabajo igual. O sea, vender hamburguesas en un carro o ir a una casa a dar el show o sacar fotos, lo mismo. O sea,
horas te lleva.
Lo que cambia, capaz, sí, es el costo-beneficio, pero muchos de los que hacen esto y te llenan la milonga y dicen, bueno, está, yo trabajo cuando la gente se divierte. Eso tiene un precio. O yo trabajo para divertir a la gente. Eso tiene un precio. Perciavale hace un cuento que lo hace público como anécdota, que es que él cuando compra la casa en la Laguna del Sauce, pone que la compran $200,000, él le dice al dueño que vendía, estos $200,000 que yo le pago valen más que los de cualquier persona porque yo esta plata la hice haciendo reír. Que es un gran cuento porque en realidad tiene otro valor. No hay un peso que yo haya ganado de una inversión, de un offshore, es cada dólar que yo he comprado algo, es del sudor, de la peluca, de hablarle a gente en un lugar.
De ponerte el saco ese blanco.
Claro, es todo rendimiento.
Ahora, hablando también del humor, hablemos de tu risa. ¿Es natural? Sí. ¿Comenzó como algo forzado y ahora lo naturalizaste?
No, siempre me salió así.
¿Siempre fue tu risa?
Sí. Creo que si escucho la risa hace 15 años se la doy, ha cambiado, pero porque capaz porque estoy más gordo, no sé, pero cambia. Es como, mi hermano mayor se ríe aún más salvaje, groseramente que yo.
¿Pero en el mismo tono?
Sí, más alto todavía, más agudo y más grave, más fuerte. En mi caso me sale así como me di cuenta hace poco tiempo, que me tiro para atrás riéndome. Es como que hago un movimiento que miro al cielo.
Te vas a enlucar.
Claro, yo eso no me daba cuenta. Y me han pedido muchas veces, haceme tu risa para ti. Digo, no me sale, ¿no es? Toco un botón y me río. Haceme reír si querés que me ría así.
¿Y es fácil hacerte reír?
Más o menos, depende. Sí, creo que me río fácil.
¿Qué te hace reír?
Y lo que creo que me hace mucho más risa las salidas espontáneas, la cosa de lo que surja. No, si veo algo guionado o un sketch, por ejemplo, no me hace reír a carcajadas. Me hace reír más la salida cortita, la de, oh, mira lo que pasó.
Y te hace reír a vos mismo.
¿Eh?
Porque tu risa muchas veces termina siendo consecuencia de un comentario tuyo.
Bueno, ayer mi mujer viendo por el play me dice, vos estás loco, te reíste de algo que vos dijiste. Y le dije, le dije, claro, es que a veces a mí me pasa viendo o haciendo el personaje que me sorprende las salidas porque no sé cómo dije lo que dije. Pues tan rápido el ritmo demencial que tenés en la cabeza de estar hablando sin parar, que muchas veces digo, pero ¿cómo se me ocurrió decir esto? Por ejemplo, viéndolo, aparte no te acordás lo que dije, claro, en esas grabaciones. Y me río, sí, es una cosa extraña porque parece que te festejás el chiste.
Claro.
En realidad te estás festejando el chiste.
Le está dando como un marco más de risa el chiste.
Claro, claro, es insólito, ¿no?
En uno de tus tantos shows haces una crítica muy dura pero real de cómo es el uruguayo. Así que ahora te pregunto, como si fueras sociólogo, ¿qué elementos identificaste que son comunes en el uruguayo?
Bueno, varios. Al final esto, lo del uruguayo, terminó siendo como una especie de vuelta recurrente de los shows del Tibaldo, desde que me lleva a Movie, que me invita a ir, porque yo al principio no tenía monólogos, no pensaba hacer stand-up, yo nunca miré stand-up, nunca vi en Netflix un monólogo, creo que hace un año miré el primero para ver cómo era. Entonces yo dije, yo no quiero hablar de mí mismo, ni quiero contar mi vida, pues ni a mí me interesa contarla, bastante hablo de mí en la radio como para seguir hablando de mí. Entonces agarré sin darme cuenta esa vuelta de análisis sociológicos de Uruguay, sarcásticos, irónicos, absurdos, y con varios. Primera vuelta hice el uruguayo haciendo turismo, después agarré otra de... Sí, claro, ese es el de los más reiterados. Otro de usando el, cuando era el bicentenario, agarré como. Empecé a hablar, hablaba de los charrúas, lo comparaba con otros indios, los llevaba a otros lugares. Y en estos últimos también, en este último hablo del uruguayo manejando. Es como que siempre le agarro esa vueltita de lugares comunes. Nada original tampoco, porque después ves que otros que hacen monólogos usan lo mismo vuelta. Pero como lugares comunes reiterados, sí, hay varios, ¿no? Uno de los que yo más jodo y que más efectivo es de. Que somos. El concepto de la lentitud me parece fascinante como país. Que vivimos en cámara lenta, ¿no? Que un argentino, algo que decir, dijo hace un año o dos que el argentino le encanta el Uruguay porque somos iguales a ellos, pero con ansiolíticos. Somos como drogados para el bajón, ¿entendés? Ese es un concepto interesante. Después el tema de la comida siempre me gusta mucho porque tenemos como una pasión gastronómica en general de comer como cerdos. En el show que hago ahora en el Magnolio, que ya hace 3 años estoy robando, hablo mucho de eso, de que hay como una tendencia a la vida sana y cada vez hay más veganos y cada vez más naturalistas o que quieran comer bien, cuando en realidad nosotros abrís pedido ya y ves que esto chivito, pizza, hamburguesa.
No, y tenemos en el asado el combo más bomba que hay, que arranca con la picada.
Claro,
y va hasta el postre pasando por todo lo que hace mal.
El reino de la chura, todo con grasa, una masacre. Ese es otro concepto, pero hay muchas puntas de ese comportamiento, ¿no? Es como hay varios lugares que son recurrentes. A mí, el capaz que por esa cosa del deprimido deportivo frustrado, siempre vuelvo también a la cosa del deporte. O sea, lo de la lentitud, yo en un momento lo ejemplifico fuerte con el deporte. Digo, vos, y tal, lo exagero, ejemplos absurdos, pero... Es como que, no sé si es por lo que comemos o algo, que somos lentos. Vos ves los programas acá, son lentos. Ves los informativos, son lentos, aparte de largos.
Sí, lo comparás con un informativo de Estados Unidos y parece que allá los están corriendo.
Claro, pero es que vivimos así un poco, ¿no? Entonces yo jodo que, bueno, el slow food fue bastante pionero en Uruguay. Hago la broma que el uruguayo no dejó que se instalen las cadenas de comida rápida. O sea, les rompimos el sistema, los uruguayos, y le decimos que fueran lentas. Ese para mí es de los conceptos que más le doy y que es mucho más rico todavía de lo que le doy.
¿Y cuándo te das cuenta que un concepto que vos identificaste funciona? ¿Con la risa o simplemente que vos decís, para mí es así?
No, en realidad es con la risa, y porque después, a medida que le empiezo a darle... ¿Por qué digo eso? Porque yo no guiono todo el show. Yo hago como una estructura temática y digo, acá hablo de... Lo engancho yo con el viaje a las cataratas, por ejemplo. Entonces, claro, empezás a ver el uruguayo comiendo en un espeto corrido y empezás y a mí me pasa todo el tiempo que le sigo descubriendo como puntitas y se va agrandando el guión de esa parte. Y de esa forma encuentro que se empieza a ampliar y, claro, la lentitud en principio era capaz que jugamos al fútbol lento. Y después es que manejamos lento. Después que una obra vial la hacemos lenta. Y empezás a ampliarlo y empezás a hacer ejemplos de el telepeaje es más lento que pagar el peaje. Entonces... Algunos son falsos, pero en los monólogos después vos ponés una verdad y esa verdad la defendés con chistes. Y no importa que sea verdad o no sea verdad. Lo que
mientras medianamente
mientras sea un recurso humorístico válido, ya está, ¿no?
De hecho, el terraja, ponele, es otro elemento que se está usando bastante.
Bueno, claro, ese Germán Medina es el capitán, el que... Exacto. Lo instauró al principio como pichi, y después también, como lo llamaron al orden ahí los moralistas, le puso terraja. Y él lo dice, pero el terraja no es que sea el pobre terraja que pichulea y estira la pasta de dientes.
Todos somos tienen terraja. Y tenemos cosas de terraja.
Claro. Bueno, ahora en este monólogo actual también uso algo comparecido como vuelta, que es que el uruguayo tenemos esa cosa también, que puede ser terraja, sí, el concepto, que es que hasta el cheto es medio terraja en Uruguay. Porque uno puede ir a los lugares de chetos que decís, que me van a mirar mal, y el mal gusto, y es todo más o menos parecido que en lugares de clase media. O sea.
Distintos tipos de mal gusto.
Claro, o sea... Vos ves gente que se cree fina, que se viste peor que la gente que se viste mal, o que se hace cirugías que quedan peor que si no estuvieran así, y tal, delirios de este tipo, ¿no?
Ahora te llevo para una que bastante te presionan al respecto, pero me interesa el por qué. Tu personaje en medios, no Tibaldo ya funciona, digamos, tendría una gran repercusión en redes sociales. O sea, esa chispa o ese humor que usas mucho en la mesa, en redes sociales, principalmente en Twitter, me animaría a apostar que funciona. O sea, invertiría en esa bolsa.
Bueno, me han ofrecido hasta pagarme para tener un Twitter o algo. Alguna empresa hace años, cuando arrancaba la manija masiva de las redes. Y le dije que no, y hasta hoy le digo que no. Y pasa algo extraño, porque cuando alguien me dice, vos pasame tu Instagram, digo, no tengo redes. Y al principio te miran como si fueras un alien.
Claro.
Y después muchos que son, que tienen y lo tienen por trabajo, me miran y hacen una cara como diciendo, vos, oh, qué cra.
Está perfecto.
Qué bien que haces en otras redes, porque me saca loco. El motivo alguna vez lo he contado y es una mezcla de varias cosas. Para empezar, de ser entre muy inseguro, muy permeable a la crítica fuerte, dura,
que ahí te llegaría
que es todo directa. El tiempo y veo que llega en oleadas. También, bueno, eso es un punto importante. Otro punto también que tiene varias aristas buenas. Otra buena es que también genera mucho trabajo. Yo los que veo que tienen, para que las tengan bien, tiene que llevarle un tiempo. No es escribo algo cada dos días, ah, qué lindo, me compré alguna cosa para mezclar el micrófono y saco una foto, sino que tenés que darle ritmo.
Y no tiene una vuelta económica instantánea. Claro, a veces ni tiene.
Hay otros que me dicen, vos, esta tiene Twitter, es todo chido, ¿no? Es un desastre, la gente no le va a gustar.
Rafa Cotela.
Sí, bueno, claro, es un infierno. Y me han dicho, vos, mirá que ganás platales. Y digo, vos, prefiero no ganar esa plata y no tener eso, que tener eso y ganarlo. Yo sé que hasta me serviría para publicitar eventos. Capaz si tengo 100.000 personas, puedo llenar un teatro y no que vayan 50 en vez de 200, como me pasó hace una semana. Pero entre las baldes de caca que te llegan directamente, que si no tenés eso, no te llegan. Porque aparte no es que en la calle te putean y digan, vos, vejiga, sos un mediocre, no se ríe a nadie, sos espantoso. No recibís ninguno en la calle. Entonces pasar de 0 a 100, porque abrir eso es poner algo. Hoy viene Cotelo, viene Pérez y Obama al programa. Siempre llegan los mismos, el programa es una poronga. Y te arruinan, porque aparte esto es tan chico, que no es que vos hagas eso y estés con dos mayordomos en una isla tomando un daiquiri diciendo que me escriban estos muertos de hambre, me chupo vos porque yo soy rico. Acá tenés un auto cagado igual que la gente, tenés una vida promedio estándar, capaz que mejor que el promedio, pues son años chupando ruedas e inmolándote públicamente. Y después lo otro que para mí está bravo de las redes también es que genera mucho una rosca de la autorreferencialidad permanente, que es otra pandemia que tenemos. Y pasa algo y tenés que opinar. Se muere alguien y tenés que... Yo lo conocí.
Sí.
Foto. O pasa un problema y tenés que vertir una opinión, como si la opinión de los vejigas que trabajamos en esto, más aún los que somos payasos, tuviera validez o le importara a alguien. Entonces entra en una rosca de también los moralistas que te dicen, ay, ¿cómo haces un asado? Estás comiendo esa, cualquier cosa. Porque de parte te entran con razón por donde sea. No hay nunca un flanco que puedas tener protegido. Si montás la foto de un perro, tenés un perro de raza, ¿por qué no adoptaste?
Y cuanto más exposición tengas, más gente tenés.
Claro.
Con la mira esperando que...
Claro, por eso. Nunca me gustó la exposición, ni me gustó la gente que se expone. Entonces yo preferí, en ese aspecto, perfil bajo. Mostrar lo menos posible. Por suerte a mi mujer no le gusta salir en absolutamente nada, entonces eso le ayuda también.
Sí, lo único que podría decir que te estás perdiendo, pero claramente de alguna manera lo tenés, es el minuto a minuto de algunas cosas que te servirían como recurso.
Claro, sí, difundir más los trabajos.
Y también, por ejemplo, ver si está hablando mucho de esto. O hace claro. 6 minutos pasó esto y están todos haciendo este comentario.
Claro. Pero después otros te dicen, vos tenés Twitter y uno se come la comida de que lo que pasa en Twitter es lo que pasa en la calle. Y te dicen, vos, Twitter es el 10% de la población. En política, creo que uno que trabaja en eso en la radio contaba que en las elecciones, día de votación para definir presidente, uno piensa, Twitter arde. Y creo que el Twitter lo usaba el 10%. Y de ese 10% los que escriben de política es 1,3. Pone. O sea, no es ni marginal, es decorativo. Y ese capaz que ese 0,03% que te arruina a una persona como yo, que tengo la autoestima por el segundo subsuelo, te caga el día por dos bots o ciudadanos que te tienen en cono porque un día hiciste un chiste y no le gustó. Que están en toda su razón de que te odien y que no les guste. Pero es mejor
no
abrir esa ventana. Y si decís, pero perdés plata. Digo, pero no preciso. Ya con la que tengo me alcanza para vivir bárbaro. No preciso abrir otro kiosco más. Es como decir, bota, por angurriento no lo voy a hacer.
Ay, lo bueno es que sabes que tenés ese as bajo la manga. Que si bien no lo querés usar un día, cualquier cosa.
Claro, o sea, vos, pero. Y aparte de esa cosa, que si no entras de arranque, no entendés la dinámica mucho. Sí.
Tiene como... Cada una tiene su regla.
Claro, vos decís, vos, mirá, en Instagram. A mí mi mujer me gusta en Instagram, yo no entiendo cómo es el sistema todavía. Por ejemplo, Facebook lo entendí en su momento porque en los programas tenían su Facebook. Ahora ya ni eso, porque ya quedó de modé. Twitter, sigo abriendo los Twitter de quien te dice de la mesa al aire y los voy junando también por si hay alguna noticia o algo.
Claro, está. O sea que algo usás para ver medianamente. Claro,
sí, pero Instagram, solo una vuelta abrí en pandemia porque la radio me pidió hacer un Instagram Live. Y me dieron el usuario de la mesa para que me pueda entrevistar Camilo, por ejemplo. Y vos era como si fuera un mono del parque Lecoq diciendo, vos no sé cómo se usa, cómo mierda pongo este esto. Un tutorial casi me dieron casa. Desolador, ¿entendés?
Y parecido a lo que pasa en las redes sociales, hoy creo que más que nunca, todo es cancelable, que es una palabra que apareció ahora bastante, y tu humor es 100% cancelable.
Claro, lógico.
¿Cómo convivís?
Vos hace poco en una entrevista, no me acuerdo cuál, le dije a alguien, vos, creo que por el asunto de Rivera y el Rafa, digo, si alguien escucha con atención y con ganas de hacernos daño media hora al programa de radio de la tarde, escucha algo y cancela a quien se elija, porque todo el tiempo se está diciendo una barbaridad atrás de otra. Y yo dije en una entrevista, digo, vos, pero a mí vas a YouTube, buscas Tibaldo, videos viejos, te haces una panzada.
No necesitas más.
Mañana tengo que conseguir un trabajo de 8 horas digno porque no... Porque está todo el tiempo está diciendo cosas.
Pero eso te iba a decir, a diferencia que vos no has cambiado casi nada, tú, obviamente hay unas cosas que las tenés que cambiar porque hasta capaz que te da vergüenza decirlas, pero un montón las mantenés siendo cancelables.
Sí, claro. Es que en un momento al final, hoy se podría hacer un show, como hacíamos capaz con Aldo Campiglia, que sea como un show políticamente incorrecto de gente que va a ir a ver los chistes que se hacían antes y que hoy no se pueden hacer.
Exacto, y seguro funciona.
Pero se agotaba hasta la manija.
Ah, verdad. Ya,
de gente que decía, vos, quiero ver esto porque estos chistes no se hacen más.
Quiero entrar 2 horas en un mundo en el cual
claro,
vale todo.
Claro, volver al 86, ponés. Con cosas aberrantes que no se pueden decir. Que
¿Y lo aprovechabas ese momento de decir soy libre? ¿De decir cualquier cosa?
Sí, igual, entre todo, el Tibaldo siempre fue mucho más recatado. Fue guarro, no, guarango.
Comparado con Campile.
Más, ahí con Campile, el Tibaldo era el Portales de Olmedo, era el centro, el que le tiraba el centro y se horrorizaba del otro. Pero. Sí, el personaje también, hay lugares también, viste, yo qué sé, cuando yo empecé a hacer esto hace no sé cuánto, casi va a ser 18 años ya, es una locura. Yo hacía chistes con mujeres porque en ese tiempo se hacían, pero hoy ya no es gracioso decir me biché a una, la cargué o pagué por amor, que era un chiste recontra recurrente hace 5 años. Hoy ya hablar de eso ya queda, ya es berreta, es de raja, es un espanto. Entonces, no es que diga, esto no lo uso más. Si lo tiro de costadito o suavecito como para que pase.
Y sabiendo que viene con toda esa carga.
Claro, sabiendo decir, pero es que no es que no lo haga porque me parece que esté mal, sino porque es como que ya no es efectivo, o sea, dejó de ser chiste esa referencia. El Pachela también contaba en una entrevista hace poco, yo miro un show de los Chovis de hace 2 años, me agarro la cabeza diciendo, ¡pa!
¡Qué locura!
¿Qué decíamos? Es una barbaridad. En 2 años, en carnaval, ¿no? Y Pachela, con los Chovis que tiene un filtro para decir muchas cosas, ¿no?
Por eso siempre dicen que no hay que mirar al pasado con los ojos del presente, que en estas épocas que cambia tanto.
Sí, claro,
el contexto es válido.
Los contextos son bravos.
Una más, aunque creo que hay alguna más también. ¿Cómo fue para tus amigos de toda la vida, o sea, los que tenías desde la época del Cristian, ver tu crecimiento, que además fue exponencial en cuanto a, entre comillas, fama? Me imagino que hasta facultad te veían como un personaje o una persona y de repente...
No, mis amigos no noté ningún cambio. Es más, porque tampoco le dieron mucha bola. Es más, casi ninguno me fue a ver alguna vez a un teatro.
¿A ese nivel?
Sí, y yo creo que a la mayoría de los 6 íntimos le pregunto en qué radio trabajan y te diría que 4 no saben, no pueden decir Del Sol. La verdad, y no es que es algo que me moleste, porque se dio así y está bien. A mí nunca me gustó que me digan, vos venime a ver o tal cosa, entonces yo nunca les digo, vos estreno, me quieren venir a ver, nada. Te diría que de 6 habrán ido 2 a verme. 3 a reventar.
O sea, y ni siquiera sos el famoso del grupo.
No.
Será el que creo que sale ahí en algún lado. Sale en la tele.
Sí, o sea, sí, pueden llegar a mirar algún programa, pero pues, televisión abierta, las generaciones nuestras para abajo es difícil que la vean. Lo ven poco. En el trato de ellos no. Sí notás esa cosa de la mirada en la calle, pero en Uruguay tampoco te jode nadie. O sea, no es que...
Te mira nomás.
Yo la misma vida hace 10 años para atrás que ahora de... Voy al súper igual que antes, voy al parque igual que antes. O sea, si dejé de hacer algo es porque por el trabajo dejé de hacer cosas. Pero no es que dejé de ir al club porque salgo en tele o no corro más por la rambla porque salgo en tele. ¿No? Después, si trabajara en un camión de reparto sería lo mismo.
Claro.
si notas que capaz que mucha gente que antes te miraba como diciendo vos, este vejiga, este gordo deforme, ahora te mira como con, ah, este crapo que trabaja en tal lado.
O sea, cambió, eso puede, el cra, esa, pasaste
esa
de ser...
Esa percepción puede haber, igual capaz que te miran con esa cara y después en una reunión te dicen, sí, este fue el Cristian y mira la mierda que hace, ¿no? Eso debe pasar seguro, abundante.
Tus hijas son, me preocupa muchísimo, porque hoy son chicas, pero dentro de muy poco, o dentro de poco, vas a tener que decirles, siéntense,
claro, van a entender, claro.
Vamos a hablar, eso que escucharon de mí, o eso que,
claro,
que
escucharon. Ahora lo ven y dicen, papá, con peluca, y se
claro,
ríen.
Claro. No entienden nada. Estás medianamente listo, porque obviamente cuando ellas sean adultas es distinto, porque van a entender, pero en un momento van a ser niñas,
sí, claro,
y van a saber todo lo que dice el padre o la cantidad de lugares de exposición que tiene el padre. ¿Cómo lo pensás abordar?
Bueno, no, espero que sea un progreso natural y que lo vayan incorporando en degradé. Porque aparte, claro, pasa cosas raras, ¿viste? Que el 12 publicita, como en todos los canales. Y yo estoy leyendo el diario y ella me dice, papá, y doy vuelta hasta la foto mía. Entonces, pues esto, claro, es insólito, porque ellas van a nacer en esa cosa de que el padre es conocido. Cuando, si dejás de salir en los medios, a los 3 años volvés a ser desconocido, ¿no? El tema es hacer humor, eso es lo complicado, porque si sos periodista o informativista, es como, doy noticias, cubro la actualidad. En este caso es como que sos un showman, y ahora me pasa, empiezo a volver a hacer eventos, y me dice, ¿te vas, papá? De noche, ¿no? Vestido blanco con la capela bajo el brazo, tipo el Pantera. Sí, tengo un cumpleaños. ¿Y qué vas a hacer un cumpleaños? No, hago un show, ahí voy a hablar a la gente.
No entienden nada.
Claro, creo que nunca me vieron en acción en un war. Sí, ven Pone Play, les copaba ver al padre en Pone Play. Les divertía por la música, aparte de eso.
Pero en un show debe ser rarísimo.
Pero un show, claro, no, aparte seguramente no entiendan la forma en la que hablo. Porque el tío Aldo habla entre tan rápido y tan como esta especie de entre lunfardo y palabras cortadas que...
Por suerte no van a entender.
No van a entender. Seguramente después sientan lógico, vergüenza profunda, ¿no?
Pero por lo menos le dio a comer.
Claro, yo le decía, mirá esta peluca, vivís acá, ¿eh? Si no fuera por esto, cuidale en un apartamentito, mirando el pasto de lejos.
¿Y te han agarrado la peluca?
Sí, a veces se pone la peluca, o joven con los lentes.
¿Y te preocupa que la rompan o algo? ¿O sabes dónde hay
los lentes? No, los lentes sí me preocupan, que los ensucien o que los rayen, porque tenía aumento, porque si no, no veo un solete, como dijiste en la presentación.
¿Pero cuántos lentes tenés?
No, uno solo.
¿Y pelucas?
Una sola.
¿Saco?
2.
Puedes lavarlo.
Pantalones 2, claro. Tengo un juego para la tintorería y el otro...
¿Y la peluca esa hace cuánto está?
Esa peluca la compró Mubi, porque yo no le he gastado un peso al personaje. La compró Mubi cuando hice el primer show en 2010, 11, no me acuerdo. Que se la compró a Mariano Seichá, como de Mariano Coafer, ¿verdad?
Y tiene 10 años.
10 años. Nunca la había lavado hasta que empezó a poner play, que la mandaron a Lina Pachela para que le dieran un lavado ahí, porque...
Le hicieron un brushing.
Que estaba en unas... No, creo que no tenía Jairo, pero sí estaba todo apelmazado los rulos, todo.
Me quedan algunas preguntas, pero las voy a juntar. Voy a aprovechar que Dolex, el paracetamol más efectivo que te vas a llevar para algún dolor de cabeza.
Qué bien, vos.
Mucho nivel. Mirá cómo te dice el...
Gente amiga de Ruemers, ¿verdad?
Que ahora ya no es más Ruemers, es Megalabs.
Es Megalabs, es cierto que tiene...
Capaz que por eso no te atienden.
No, sí, fui a Megalabs, es un monstruo la fábrica ahí, la planta, va.
Y voy a aprovechar un recurso que hacen unos argentinos de doble mérito, que son muchas preguntas, bajo el título 10 preguntas que siempre le quisiste hacer a... Ajá. Y yo ahí le pongo Pablo Fabregat.
Bien.
Vamos y contestás la que quieras corta, la que quieras larga, ahí no hay problema. 1. ¿Por qué te decían croqueta?
Porque el título, el profe de educación física en el liceo, dividía en educación física a los que hacen atletismo y a los croquetas que no hacen atletismo. Yo siempre estuve del lado de los croquetas.
O sea, croqueta, como también se dice, chancleta.
Sí, o...
Que no sirve para el deporte.
Sí, o parásito, o inservibles, cosas. Porque aparte el trato era con ese tono, ¿no? No era tanto de amistad y croqueta.
Medio militar.
Sí, claro. Era el desprecio al que no podía, claro.
Y ese apodo quedó solo ahí.
No, éramos todos eso, no es que fuera yo solo croqueta, éramos todos, eran los croquetas que no hacen atletismo.
Era un equipo.
Éramos 15 y 10 que hacían deporte.
2. ¿A quién fue la primera persona que le dijiste te amo?
Bueno, fue en el clásico Apertura 98, yo tenía 17 años recién cumplidos, a Carlos Camejo, cuando terminó el partido.
¿Lo gritaste o se lo
dijiste? Yo estaba en la América contra el Amsterdam, por nacionalidad local, y todavía el local iba al Amsterdam. y Camejo se retiraba hacia el túnel y le grité desencajado, Camejo te amo, y ahí fue la primera vez que le dije te amo a alguien.
¿Y él lo sabe?
Se enteró, sí, porque lo han llamado muchas veces para contarle el cuento.
Pero no debe entender el contexto, por qué es tan importante eso. Y después claro. Dijiste te amo una vez más, me imagino.
Bueno, no, después sí, alguna chiquilina y sobre todo a mi única novia y hoy esposa.
Pero el primero tiene valor especial.
Sí, es insólito.
3. ¿Es verdad que un amigo tuyo te manda audios imitando los ruidos de las motos de GP?
Claro, es el mismo amigo, es uno de mis mejores amigos, que es agente de viaje y a su vez es Gregorio, el locutor de América en el equipo galáctico, hace 15 años que es el imitador de Dardo Luis Gregores y es muy bueno para imitar, está completamente loco y es muy bueno imitando ruidos de autos de Fórmula 1. Te puede hacer el Gran Premio de Fórmula 1 con la boca.
Y eso te lo manda
como rebajes, cambio, entrada a boxes, todo. No, lo mandó a la radio porque el Rafa le pidió el audio para pasarlo, porque cuando lo contaron no podía creer que lo hiciera.
Qué buena habilidad para tener. 4, y esta es personal. ¿Lloraste trabajando de productor para Emiliano Cotelo, también conocido como el padre de Felipe Cotelo?
Creo que un par de veces lloré, sí, por la angustia de que no pasaba el tiempo ahí adentro. Porque aparte, tu padre tiene fama de ser muy riguroso, muy, pero en la producción era mucho más rigurosa que tu padre.
Afuera del aire
era. Claro, era una sala de un silencio, 4 personas en un silencio sepulcral. Y yo trabajaba de 1 a 7, ponele. Y a veces se me hacía larga, de 6 a 7 era como no termina más. Cuando llega la cotización del dólar para irme a la mierda, pues yo terminaba con el dólar Dow Jones y esperar un cable especial para hacer la notita económica e irme tocando bocina.
¿Y por qué llegaste a llorar?
No sé, de la angustia o algo. Eso, claro, un día lo conté y lo agarraron como si lloraba todos los días.
Claro. ¿Y cuánto duraste trabajando con mi padre?
Y unos cuantos meses, ¿eh? No me acuerdo si 6, 9, pero fue por 2003, 4, por ahí. Me acuerdo que fue el año de la campaña electoral. Me acuerdo que trabajé el domingo de las elecciones que gané al frente por primera vez. Hasta es más, en el disco del espectador aparezco como que trabajé en esa jornada histórica.
Orgullo. Top 3 de frases que usás.
Qué horror. Es aberrante. Y... ¿cuál sería la otra? Ah, buena palabra que uso todo el tiempo por culpa de mis hijas, creo que es... ¡Dale! El ritmo. Yo si fuera técnico estaría diciendo dale todo el tiempo, dale, ritmo, dale.
Justo contra el uruguayo. 6, si no hubiese sido esto que sos, ¿qué serías?
Y bueno, me gustaría ser escritor de libros, que puede tener también una beta periodística, pero es de escribir, que creo que es lo que más me gusta, pero... El día que lo haga, seguramente confirme de que no es lo que más me gusta. Y después me hubiera gustado hacer varias cosas. Creo que de niño soñaba con ser, o me hubiera gustado por lo menos ser guarda de ómnibus, o ser trabajar en trenes, porque me gustaba mucho trenes. Después AFE claudicó con 12 años, entonces, no con 12, no, con 18 por ahí. Pero no, seguramente sería también periodista o algo así.
O sea que no te irías muy lejos.
No.
7. ¿Qué se siente tener al piñe de jefe?
Bueno, es impactante. Igual seguramente sea más impactante para Pettinati o Nacho Álvarez que un aparato como el piñe sea tu jefe, ¿no?
8. ¿Qué fue lo más bizarro que te pasó en un show?
Pah, abundantes cosas. Sí, parece que en show se vivió cosas insólitas. Pero desde... Que entra un cuidacoche a avisar que habían robado un auto, preguntando, ¿el Fiat Uno de quién es? Yo, te lo afanaron, recién salí. Pero está, me quedo con 2 que ahora me vienen a la cabeza que son impactantes. Una fue en un casamiento en una chacra en Ruta 1, que es un salón que he ido abundantes veces. Es una granja, tanto se llama. Y tiene todo un salón horizontal, tiene como una especie de zaguán o de salita chica, y atrás de esa pared, que es pasto, hay una piscina al fondo. Entonces yo estaba parado, atrás tenía como ese living abierto, que es el de entrada, salón en frontal y a la derecha mía, y atrás del vidrio, a lejos, la piscina abierta. Casamiento, mitad del show, y veo que dos personas se paran en la mesa del medio, cara de tragedia, yo freno y arrancan a correr, sin importar nada, desesperado. Yo ahí enseguida mi cerebro dijo... Atrás mío están mirando a la piscina, se ahogó un niño. Digo, si muere un niño en este momento, la cagada es mayúscula. No por mí, sino porque es una tragedia familiar.
No me pagan.
Y era que se había caído un niño, un guachito había empujado a otro que cayó para el agua, pero por lo menos lo vieron entrar y lo agarraron y salió. Unos minutos, murmullo, borbollón. Bueno, ya venimos, así que a los 5 minutos. ¡Siga, siga!
Y el nene empapado.
Nene empapado, pero fue salvaje, esa fue impresionante. Y la otra fuerte, entre tantas, es una vuelta en Maroñas Entertainment, cuando estaba la pandemia del stand-up, que nos contrataban todo el tiempo sin parar de cualquier lugar, haciendo un show en un taburetito enfrente, en la mitad de los slots. Viene una vieja y me dice, tomá, me muestra 50 pesos, para que te calles, me dice. Digo, pero señora, el problema es que Maroñas pagó mucho más que esto para que yo hable. Si usted empata, yo me callo, le digo.
¿Y cómo reaccionó?
Y no, hizo un gesto como diciendo, anda a cagar. Pues claro, yo hablaba con el ruido del tan, 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 todo el tiempo. Y a ella jugando le cometía la oreja y el murmullo un tarado los gritos.
9, nacional campeón de Libertadores, Uruguay campeón del mundo.
No, nacional campeón de Libertadores toda la vida.
Antes que cualquier...
Sí, antes que Uruguay, Copa...
Lo que quieras.
Sí, claro. Es aberrante, pero sí. Soy hincha de Uruguay. El proceso de Adres me hizo ser simpatizante, por lo menos, de la selección.
Pero no llegas ni a hincha.
No soy hincha. O sea, no me enfervorizo con un partido. Quiero que gane, obvio. No lo miro para que gane. Capaz que como miro igual a Nacional para que gane.
Pero de hecho, por ejemplo, en los partidos de Uruguay, por lo general estás haciendo el programa de los Galácticos, ¿no?
Sí, eso en Océano éramos siempre porque no había equipo deportivo, pero acá como está 3-0, en realidad, si hacemos pre-partido. O sea, el partido lo hace...
A lo que voy a quedar, hasta te costaría seguir los partidos como hincha porque siempre estás en un formato más
claro.
Laboral.
Sí, claro. Igual, ojo, con la selección he hecho cosas insólitas, ¿no? He conocido lugares del mundo gracias a la selección. O sea,
porque te mandan a cubrir.
Nacional no me llevó ni a conocer la cancha de Banfield. Por
te iba a decir, son mal agradecidos.
Bobeando con la selección, conocí Rusia, por ejemplo. ¿No?
Que fueron en esa movida increíble.
Fue formidable. Y aparte tratás con los locos y también eso ayuda, ¿no? Tratás con Godín y con todos y terminás encariñándote porque son tan crack que decís, vos, quiero que le vaya bien a ellos más que la selección.
Claro. Y la 10 y la última, ¿la vida te dio más de lo que merecías?
Sí, creo muchísimo más. Muchísimo más. De lo que merezco hasta hoy. No hay que usar el verbo pasado.
Pablo o Federico, todavía no sé cuál es tu nombre favorito, así que gracias por venir, gracias por la charla y por tener esa risa que me da vida.
Por favor, un placer. Y bueno, el saludo y la compasión a los que hayan llegado hasta acá.
Por lo menos con la risa tiene que haber pasado bien.
Sí.
Te llevas Dolex, como te comenté antes, y te llevas también un vino 900.
¡Qué lujo, vos! Oh, notable.
Para alguna noche libre que tengas.
Mira, golazo, muchas gracias. Está divino este, ¿eh? Y esta cepa me encanta, el Malbec.
Bien elegido, entonces.
Muchas gracias.
Gracias de nuevo, y vamos a ver si superás al Rafa en reproducciones.
¿Cuánto está el Rafa?
1600.
Bien. Fuerte, ¿no?
Muy fuerte. Top 3.
¿Ah, sí?
El 1 lo tiene Ignacio María González. El 2, Rafa Cotelo, y el 3, Forlán.
Mira, no las veo por la neblina. No entro en el top 5, me parece.
No va a ser posible.
No. Un abrazo.
Agradecer antes de cerrar, como siempre.
Maxi Rosales, gracias por el trabajo en diseño gráfico. Diego Cotelo, gracias por la edición de audio. CM, gracias por usar las redes sociales de la manera en que lo haces. 900, gracias por el vino. Dolex, gracias por el apoyo. Y a vos por escuchar. De verdad, muchísimas gracias. ¿Habrá más capítulos?
Habrá más capítulos.
Mientras, en Instagram, Twitter y Facebook encuentran el podcast como @intp/podcast. Chau, escuchen a diario la risa de Fabregat, que van a disfrutar mucho más la vida. Y, por supuesto, sean felices.